Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
La verdad que ha estado muy bien.
La verdad, sí, sí.
Pero descansando, desconectando.
Desconectando.
Completamente.
Laboral y un poquito de cambio de armarios para adaptarme a las nuevas temperaturas.
Ah, que has estado haciendo limpieza.
Sí, y un poco sacando pues algo así de entretiempo.
Claro. Sí, es que hace un tiempo raro. Es esta época en la que uno se viste como de invierno por arriba, de verano por abajo, chanclas, jersey de cuello vuelto, complicada.
Y porque hay algo típico, ¿no? Que es el cambio sobre todo de temperatura entre el día y la noche.
Es verdad, cierto.
Ahora empezará a calentar un poquito el solecico.
Digo yo, sol hace
sí,
desde
va,
luego.
Va a subir, ¿eh? Vamos a llegar a los 20 grados.
Vale, tenemos ratito de oyentes. ¿Sabemos algo del ganador del concurso? ¿Le ha llegado el paquete al ganador del concurso?
No me ha mencionado todavía. No me ha mencionado, ¿no? Yo estoy muy pendiente de ese envío que va a llegar al ensanche de Vallecas.
Con lo bien que funciona Correos, por Dios. ¿Cómo es posible? A lo mejor es que él está ocupado y no ha podido todavía.
Nuestra
decirnos.
Concha está de vacaciones, sí. Pero la persona encargada de cubrir sus vacaciones es muy eficiente.
Bueno, ya que hablas de vacaciones, ¿sabes quiénes no trabajan hoy?
Pues los que se hayan pedido un día libre.
No, bueno, sí, evidentemente. Pero la comunidad judía está celebrando su año nuevo.
Justo,
y nos vamos
verdad.
A enterar un poquito más de cómo lo hacen. Acaba de comenzar el año 5783 para las 45.000 personas en España que forman parte de la comunidad judía. Empieza el año nuevo judío, comenzó ayer y lo dicho, todas las personas que forman parte de esta comunidad están hoy de celebración. Vaya por delante, y lo voy a advertir, esto no es habitual, pero en esta ocasión, esta entrevista que están escuchando fue grabada el pasado viernes, porque hoy, tal y como figura en el Levítico, la comunidad judía no puede trabajar. Lo que dice el Levítico es en el mes de Tishri, veremos a ver si lo he pronunciado bien o no, el primero de mes será día sabático, día de recuerdo con sonido de shofar. Así suena el shofar. María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Feliz Año Nuevo o Shana Tova Umetuká. No sé si lo he dicho bien.
Lo has dicho perfecto, Eli. Muchas gracias. Shana Tova Umetuká. Muchas gracias por vuestro interés y muchas gracias por la felicitación también.
Bueno, esto que escuchábamos, decía yo que es un shofar. ¿Cómo es ese instrumento?
Es un cuerno que suele ser de carnero, bueno, viene de épocas muy antiguas y es con el que en época del Templo de Jerusalén se sonaba para anunciar bodas y grandes celebraciones. Esto ha quedado en la tradición y se utiliza principalmente en estas fiestas que ahora comenzamos, en Rosh Hashaná y en Yom Kippur. Son las grandes fiestas del calendario judío, las más solemnes.
Bueno, el Año Nuevo Judío comienza el domingo, en este caso el 25 de septiembre. Creo que es con la salida de la primera estrella. En este caso celebráis el año 5783. Que es una cifra que a los demás nos llama mucho la atención. ¿Por qué precisamente? ¿Desde cuándo empezáis a contar los años los judíos?
El calendario hebreo empieza a contar desde que Dios creó el mundo y según la tradición es en este año, del año cero, del cual ahora celebramos el 5783. En este día, el sexto día, el séptimo día descansó y Y durante todos estos días empieza un periodo muy especial de introspección, de reflexión. Entonces se cuenta desde este primer día que Dios crea el mundo y, como digo, el sexto crea el hombre y después descansa.
O sea que vivís en un año mucho más adelantado que el de los cristianos que empezamos a contar los años desde el nacimiento de Cristo. Oye, ¿cómo lo celebráis? Ya nos dices que es un periodo de reflexión, es una especie de renacer también, pues no, pues de meditación interior y de renacimiento personal. Pero todos los años nuevos se celebran de una manera especial. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, lo primero es eso que dices tú, es una oportunidad para volver a conectar con el interior, con la espiritualidad, cada uno como la tenga. Los preceptos, los mandatos están en la Biblia y supone una oportunidad, ¿no? De volver, de repasar todo lo acontecido en el año, todas las promesas, los desafíos que hiciste y si los cumpliste o no, y tener la posibilidad de regenerarlos y hacer unos nuevos. Se va a la sinagoga, la gente suele ir a la sinagoga y luego hace celebración especial en casa. Las celebraciones judías son muy familiares. Y se suelen hacer en torno a una mesa con alimentos especiales. En esta ocasión, en el Año Nuevo Judío, pues están en la mesa representando de forma simbólica lo que es la cabeza de un carnero o de un pescado. Rosh en hebreo significa cabeza y entonces esta cabeza está simbolizando que es el comienzo de algo, el comienzo del año. También hay verduras y frutas de temporada, como por ejemplo la granada, y algo muy importante y muy simbólico también, que es la manzana y la miel, que representan la dulzura. Deseamos que el año que empieza sea dulce como la miel.
Bueno, creo que hay una tradición que manda que en todos los hogares judíos las chicas se enciendan unas velas en una noche muy especial y que reciten bendiciones.
Sí, exactamente. Bueno, en general, en todos los sábados, todas las celebraciones de Shabbat, las mujeres, las chicas, encienden las velas, ¿no? Como símbolo de luz y del hogar y guardianas un poco del hogar. Y en esta celebración, lo mismo. Entonces, la mujer está muy presente, tiene un papel importante en este sentido, ¿no? Que es la que guarda, la que mantiene, la que transmite.
Bueno, hablemos un poco también de la Federación de Comunidades Judías de España, que yo decía al principio de esta entrevista, que engloba aproximadamente unas 45.000 personas. ¿Es fácil profesar la religión judía, la religión hebrea, en un país como el nuestro?
Sí, sí, es fácil, indudablemente. Es un país que tiene una ley de libertad religiosa, que están amparadas todas las confesiones y las personas judías que tengan ese sentimiento religioso, cada uno en el grado que considere, puede ejercerlo libremente. También amparados por los acuerdos que se firmaron en el año 92 con el Estado, pues si, por ejemplo, un día especial como Shabbat o Rosh Hashaná o Yom Kippur cae coincidiendo con un examen importante o algo así, se contempla la posibilidad de poder hacerlo en otro momento para poder guardar tus fiestas. Sí, sí, se puede vivir muy bien. Sí. De hecho, todos los judíos españoles viven perfectamente su parte religiosa, su parte espiritual, sin problemas.
¿Y cuál es el papel de la federación en este caso?
Pues la federación es la institución que representa a las comunidades judías que hay en España y a los judíos españoles. La representa frente a instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Es la que va a hablar en nombre de los judíos cuando los judíos españoles tienen cualquier tipo de petición o cualquier cosa que se quiera expresar. Es la que representa.
¿Estáis muy repartidos por todo el territorio o hay zonas donde quizá por afinidad en este caso os agrupáis de manera más numerosa?
Pues mira, las comunidades más numerosas son Madrid, Barcelona, luego están la Costa del Sol, Málaga, Marbella, Torremolinos, una pequeñita en Sevilla, que no es Costa del Sol, pero es Andalucía. En Valencia también hay comunidades, en Valencia, Alicante y Benidorm, y históricas en Ceuta y en Melilla, también en la pequeñita comunidad en Oviedo. Todas ellas forman el conjunto de la comunidad judía española, pero las más numerosas, las que tienen mayor número de fieles, son Madrid y Barcelona.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, la comunidad judía está celebrando su año nuevo, su año 5783. Yo te agradezco muchísimo, María. Cuando esta entrevista se esté emitiendo, tú estarás pues sumida en una celebración que representa algo muy, muy importante para la comunidad judía. Y por eso te agradezco mucho que te hayas prestado a esta entrevista, que recuerdo que está grabada. No queremos causarte ningún problema con tu religión y con tus creencias. En fin, lo dicho, para ti, María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, y para todos los judíos, Sana Tova Umetuka. Ya me lo voy a aprender para siempre.
Ya, fenomenal. Muchas gracias, Eli, ya te digo, por vuestro interés. Muchas gracias por haberos salido, a lo mejor, de lo que es vuestro hábito normal, que es el directo. Y esto indica, pues eso, el especial interés que tenéis por nuestra comunidad y por las tradiciones, ¿no? Sana Tova Umetuka para ti, para tu equipo y para todos los oyentes de Madrid.
Muchas gracias. Un beso enorme, María.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues aquí estamos. Nosotros, como no somos judíos, podemos trabajar tranquilamente.
Estamos
aquí, podemos hablar por la radio sin ningún problema. Y es más, lo vamos a hacer con el ratito de oyentes, ¿te
Mira,
parece?
Sí, tenemos a Isma escuchando el programa, porque su ratito es uno de nuestros oyentes.
Vale,
hola, él nos escucha desde Alpedrete. Él fue el ganador del concurso de ruidos cuando hice yo sonar el portarrollos. el celo,
ah,
¿vale?
Sí, sí,
nos ha contado que sí, sí, que le ha llegado ya el regalo, ¿eh?
Pues menos mal que ha ido, el regalo ha ido andando él solo, reptando
hasta
el pedrete.
Nos da las gracias.
Madre
¿vale?
mía, bien.
Y ha visto que sí. en el regalo había un DVD de Madrileños por el Mundo.
Sí.
Claro. Dice, a ver cuándo sorteáis un DVD para poder verlo. Y nos pone dos caras llorando de la
creía
risa.
Que era un viaje para ir al lugar de...
Dice que todos los que tenía han desaparecido.
¿Los DVDs?
El aparato. El aparato reproductor.
Ahí va. Pues no sé, a lo mejor en el almacén podemos... Ya
investigaremos.
Investigaremos. Muy bien, Isma, que lo disfrutes.
Dicho lo cual...
¿Vamos a capítulos anteriores?
¿Nos vamos al viernes?
Venga.
En el capítulo del viernes...
El viernes pasado, los oyentes compartían con nosotros sus experiencias en bodas peculiares,
uy,
diferentes.
¿Verdad?
Lo que más les había llamado la atención en una boda, en la que han venido como invitados o en la suya propia. Silvia nos daba el viernes los buenos días y nos contaba que ella estuvo en una boda que se celebró en una finca cortijo. Ella especifica finca cortijo.
Sí.
En la que había... Lo que a ella más le llamó la atención, unas estancias para que los invitados nos pudiésemos echar la siesta.
Mira qué bien.
Dice, ella nunca había visto esto.
No.
Y la verdad que le pareció que estaba cómodo. Además, dice, al entrar en la finca cortijo, te preguntaban por tu número de pie para darte unas zapatillas cómodas de estar por casa para que te las pudieses quitar, quitar los tacones y ponértelas para disfrutar de la boda.
Lo de la siesta no sé yo, ¿eh? O sea, tú acabas el banquete, abre el baile, quien sea, la novia con el padrino, normalmente, o los novios, y de pronto miran a su alrededor y todo el mundo se iba a echar la siesta. ¿Pero qué rollo de boda es esa? Por Dios, no puede ser, no me parece apropiado.
Fidel nos cuenta que ellos estuvieron en una casa rural, ellos no estaban de boda, ellos estaban en una casa rural que tenían de vecinos...
Sí.
Una boda.
Madre, qué mala.
Casa rural y en la casa que estaba cercana a la nuestra,
de boda. Vale.
Boda, concentración con motos Harley, allí aparcada.
No te digo.
Boda de moteros.
Cariño, vámonos al campo a disfrutar de la tranquilidad de un fin de semana en una casa rural y al lado de una boda de moteros.
Boda de moteros.
Madre.
Gerardo nos contaba, lo leemos hoy, que su hermano y su cuñada... Se conocieron hace ya 25 años.
Muy bien.
Y se conocieron haciendo el Camino de Santiago.
Qué bonito.
Y en su boda, y hubo un niño a esto, hicieron un rito antes del café, interpreto que será antes de la tarta o bueno, el café. Dice, hicieron una queimada con ritual incluido y antes del baile, música de Carlos Núñez.
Ah, mira, pero muy apropiado.
Muy apropiado, ¿eh?
Mejor que hacer que todos los invitados hagan el Camino de Santiago vestidos con sus mejores galas. No, me parece bien.
Sería buenísimo. Venga, todos a Melide y de Melide al siguiente pueblo. En cada etapa.
Pues yo casi me he hecho una siesta.
En la otra etapa ya los anillos. ¿Ya? Y luego ya te casas al final.
Tú da ideas, da ideas.
Ricardo nos cuenta que él no tiene perro, pero que tuve que pedir un perro prestado a su hermano porque nos invitaron unos amigos a una boda en la que el requisito es que había que ir con mascota. Tenían montado un circuito.
¿Con cualquier mascota?
Él pone como mascota,
con una iguana, con un pez de colores, con un...
Tenía montado un circuito agility y todo para entrenar ahí a las mascotas y que las mascotas estuviesen entretenidas. Hay un invitado, mira, que fue con cacatúa.
Ya.
Ahí está.
Hombre, raro es que hagan una que habiliten un lugar para la gente que no puede dejar su mascota el día de la boda lo pueda llevar.
Es un detalle.
Pero que te obliguen a llevar una mascota, por favor, lo que te digo. Te llevas un pez de colores y a ver qué hacen con él.
Nos escribe Ascen para decirnos que en la boda de su amiga Gema, en lugar de arroz, ellos llevaron rellenos de cojín de plumas para lanzarlas a la salida de la iglesia. Parecía
más cómodo.
Una guerra de almohadas.
Ah, pero más bonito, menos doloroso por otro lado, porque hay gente que es que no es que tire la... es que tira a dar.
Sí.
Tira a dar.
Para hacer mal.
Sí.
Nuestra oyente Alba...
Sí.
Nos ha dejado una nota de voz.
Ah, bueno.
Ella no ha estado, nos cuenta, en ninguna boda peculiar.
Pues vaya.
O curiosa.
Pues sí que estamos bien.
Ella está temerosa.
¿Por qué?
De que su boda sea friki.
¿Ah, sí?
¿Ella lo quiere? No. Lo quiere su novio, José.
Bueno, pero me parece fatal. ¿Ceballos?
Nota de voz que nos ha dejado Alba en nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y es que quiere que suene en la ceremonia cuando él entre, no, cuando yo entre, perdón, a la iglesia, la banda sonora del Señor de los Anillos. O sea, de verdad, odio esa película. Si hay algún fan de los del Señor de los Anillos, que me perdone, pero es que la odio a muerte.
Ella ya...
Empezamos mal la boda.
Ella ya ve lo que se le viene encima.
Empezamos, y luego yo no entiendo, o sea, ¿por qué cuando ella entre?
Claro.
Que lo odia, porque, o sea,
que
cuando entre
que se lo ponga él,
claro. Que sí, que se ponga lo que
se ponga
dé la gana.
La banda sonora entera, mientras que Alba llega tarde.
Sino que se ponga unos auriculares y lo oigáis él solo cuando entre ella. Ya, no. Alba, o Albi, niégate. Rotundamente.
Ponte ahí firme. Hasta aquí las comunicaciones pendientes.
Vale.
Pasado viernes, de esas bodas peculiares, curiosas.
Sí, con algo raro.
A raíz de esa noticia, recordamos, de esos empleados expedientados por haber utilizado una ambulancia como coche nupcial. Como
muy
coche
bien.
Para la boda, la
celebración. ¿Y cuál es la noticia de hoy? Que nos
la
va a dar
noticia
pie a
de
pedir.
Hoy nos lleva hasta Argentina.
Ah, bueno.
Porque se ha liado por un desabastecimiento. Hemos vivido desde el comienzo de la pandemia, ¿te acuerdas? Desabastecimiento del papel higiénico.
Sí, hombre.
La harina.
Sí.
Tuvimos luego también los estantes sin leche. Uh-huh. Recientemente el hielo.
Sí, es verdad.
Pues ahora, en Argentina no hay cromos. No hay cromos, los cromos Panini, para completar la colección, el álbum del Mundial de Qatar, que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
¿Es de Panini? O sea, quiero decir, ¿hay escasez o desabastecimiento de cromos de Panini?
Sí, el que lanza oficialmente los cromos del Mundial de Qatar. Ha habido tal fiebre, tal locura, por los cromos que se han agotado.
Que los de Panini han dejado de hacer paninis y se han puesto a hacer cromos.
Calcularon mal, no se esperaban que estuviese... Hay colas kilométricas en los kioscos de prensa para conseguir los sobres con los cromos. Incluso hay kiosqueros que se han sentido amenazados porque la gente, cuando llegaba a su turno, no hay cromos. Zarandeaban las marquesinas, tienen miedo por su integridad física. Hay desabastecimiento de cromos. Incluso el gobierno ha tenido que intervenir. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se ha reunido con kiosqueros, con representantes de Panini, para poner fin a esa situación desesperada. Los sobres de cromos empezaron a vender por 1 euro. Ya se venden por 1,5 euros.
Madre mía.
Va subiendo.
Qué escándalo.
Va subiendo. Sí.
Tampoco. Yo creía que me ibas a decir por 100 euros.
No.
Euro y medio.
A la gente que le sale el cromo de Messi, como saben que no hay cromos, lo está vendiendo por 300 euros.
Madre
el cromo
mía.
De
ya
Messi.
Son ganas.
Que probablemente sea ya su último mundial. Veremos lo que ocurre.
Ajá. O sea que están locos estos argentinos.
Los
kiosqueros
se quejan además que les llegan a ellos menos cromos porque se ha permitido la venta de cromos en otros establecimientos, que lo tradicional era en los kioscos de prensa.
Sí.
Entonces allí tienen mayor competencia, les han llegado también menos cromos y ellos también están sufriendo, no tienen. Dice que además que es cuando ellos sacan además dinero extra con la venta de las colecciones de cromos.
Bueno, ¿y qué pedimos hoy
pues
a los oyentes?
Pues que los oyentes nos cuenten esas colecciones de cromos que consiguieron completar.
Pero hay alguien que haya completado alguna vez una colección de cromos, venga.
Colecciones
ya,
de cromos que recordáis.
Siempre había un par de cromos que no salía.
¿Qué tuvisteis que hacer para conseguir un
espera
cromo
que Ceballos persona? Ha conseguido completar.
¿Cuál?
¿Cuál fue?
¿Cuál fue? ¿Te acuerdas?
¿Cuál fue? Ceballos, a ver. La Pantera
¿De la
Rosa?
Pantera Rosa?
¿De la Pantera Rosa?
Yo no recuerdo los cromos de la Pantera Rosa.
Tampoco. Yo creo que por edad, vida y color, no sé, el Mundial del 58, no sé. No, de la Pantera Rosa. Y lo completa, pues oye, guárdalo, eso es una joya. Lo ha perdido. Mira, completa el álbum para luego perderlo, de verdad, no tiene ningún sentido. Bueno, pues colecciones que hayas conseguido.
Anécdotas que tengas con los cromos.
Exactamente, otras que no hayáis conseguido y todavía tengáis clavado en el corazón ese cromo que os falta. Cosas que os hayan ocurrido en el rastro, por ejemplo, intentando cambiar los cromos.
¿Montasteis un mercado negro en el
por
recreo?
Por ejemplo. Sí. Hombre, hay niños que ya llevan al gran empresario dentro,
claro.
Metido en sus carnes. 628-091-117, historias con colecciones de cromos, que empezamos a escuchar dentro de un ratito, ¿vale?
Ahora vuelvo.
Venga.
628 091 117.
Ha sido una larga ausencia, hemos estado completamente desconectados del pasado durante muchos meses por culpa del pequeño Miguel, pero ya está de vuelta nuestra sección de los lunes, esta temporada por lo menos es la sección de los lunes, que nos lleva directamente a otros tiempos, me refiero a Buenos Días Pasado. Belén Almonacid, ¿dónde vamos en el pasado, en esta primera edición de Buenos Días Pasado?
Bueno, pues ubicación temporal, nos vamos en concreto al siglo XVIII, año 1724. Ubicación de espacio, pues vamos a estar cabalgando entre la Granja de San Ildefonso y Madrid Capital. Bueno. Arrancamos con exclusiva, no solamente he estado ocupada con el pequeño Miguel, sino buscando pues nuevos colaboradores, nuevos analistas, nuevas unidades móviles temporales, intentando, de alguna manera que las filtraciones y las exclusivas nos lleguen directamente a nosotros, a los de Buenos Días Pasados, aquí en Buenos Días Madrid. Y de hecho, vamos a arrancar precisamente con exclusivazo que puede cambiar la historia de España del siglo XVIII. Tal vez sí, tal vez no, pero tenemos unas cartas que de verdad pueden cambiar la historia del mundo.
Pues vamos a ello.
Vamos a ello. Hacía mucho que no lo decía, me hace mucha ilusión. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Muy buenos días. En nuestras manos hoy unas cartas que cambiarán el destino de nuestro país. La primera de ellas, fechada en la Granja de San Ildefonso, a 14 de enero de 1724. La segunda, apenas unos días después, en el mismísimo Real Alcázar de Madrid. Imaginarán ustedes que la exclusiva de Buenos Días Pasado tiene que ver con la realeza, y es que sí, podemos decir sin temor a equivocarnos que Felipe V abdica en favor de su hijo Don Luis, príncipe de Asturias. ¿Cuáles son las razones? Luz María Ruiz Iborra, ¿qué alega el todavía hoy rey de España?
Pues en principio y por resumir, aunque ahora entraremos en detalles, servir a Dios. Explica Felipe V que es la mejor manera de devolver al señor toda la protección que le ha dado durante años para conseguir conservar frente a las potencias extranjeras el trono. Y es que no podemos olvidar que no hace tanto tiempo que terminó la larguísima guerra de sucesión. Añade además que la reina doña Isabel de Farnesio estaría también de acuerdo con esta retirada y con dejar el trono en manos de don Luis. Tiernas palabras, por cierto, del monarca hacia el príncipe de Asturias, un hijo al que asegura querer con la mayor ternura y del que está convencido sabrá cumplir con las obligaciones del cargo sin dejarse llevar por el resplandor lisonjero de la corte. Busca el rey el consuelo de oír decir en su retiro que don Luis, Luis I en un futuro, es un gran rey.
¿Opinará lo mismo el príncipe de Asturias, que será un gran monarca? Pues tenemos en nuestro poder también la misiva que ha enviado a su padre el rey, y al parecer María Eulalia Gutiérrez de Aragón no las tendría todas consigo.
Casi casi vamos a leer textualmente parte de esa carta para que opinen los oyentes, porque deja poco espacio para la imaginación. Escuchen. ¿Quién soy yo, señor, para que pueda ocupar, viviendo vuestra merced, su trono y corona? ¿Quién soy yo para resistir sobre mis débiles hombros una carga tan insoportable? Estas consideraciones no deben atribuirse a otra cosa que a un profundo conocimiento de mi insuficiencia para observar lo que vuestra merced me manda.
¿Podríamos intuir, por tanto, que rechazaría el cargo?
No, no se siente muy preparado para ejercer, pero aceptará convertirse en nuestro nuevo rey. Volvemos, si les parece a ustedes, de nuevo al texto escrito de su puño y letra para leer. Si no obstante es conveniente para el fin de sus santos deseos que yo abrace gustoso la pesada cruz que me ofrece, desde luego, cargaré con ella.
Pues tenemos nuevo rey, por tanto, en los próximos días, pero una duda que se nos plantea al respecto. ¿De verdad no está preparado? ¿Es solo falta de autoestima? Vamos a aprovechar para saludar a nuestro nuevo colaborador. Él conoce todos los entresijos de la realeza, es una auténtica sombra detrás de todo lo que puede ser noticia y que seguro va a tener mucho que contarnos sobre el, en principio, futuro rey de España, Luis I.
Bonjour, galant.
con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Joven rey, solo 17 años, pero ¿qué es lo que podemos esperar de él, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa? Bonjour.
Bonjour, mes chéris. Pues poco o nada podemos esperar de este monarca, porque o mucho cambian las cosas, o este rey, más que prepararse en eso, en ser rey, ha estado dedicándose a conseguir que su esposa, Luisa Isabel de Orleans, no se metiera en demasiados líos.
Madre
mira,
mía.
Os cuento. Ellos llevan 2 años de un matrimonio joven, porque hay que recordar que don Luis tenía 15 años y Luisa Isabel tenía solo 12 cuando se produjo el enlace. Y parece que el matrimonio pues no está dando sus frutos. Y no hablamos de la descendencia, que ya sabemos todos que la noche de bodas fue solo un paripé debido a la corta edad de la princesa. Realmente es que Luisa Isabel es una pequeña malcriada que no tiene educación y de la que hablan incluso los embajadores. Vamos, que está en boca de todos. De hecho, me contaba el otro día el diplomático inglés Stanford que no tiene otras ocurrencias que jugar desnudo en los jardines de palacio y que apenas se asea. Vamos, que es una auténtica maleducada.
Pues no sé yo qué decirte, pero menuda reina consorte. ¿Esperanzas de que pueda cambiar?
A estas alturas, pues yo creo que no, porque don Luis la ha dado por perdida y hasta la ha encerrado en palacio. Y ya de paso él, pues aprovecha para frecuentar por las noches ciertos barrios de dudosa reputación. Vamos, que ya no busca ni la descendencia, lo mínimo que se le puede exigir a una pareja real.
Eso es cierto, pero vamos a intentar buscar algo de luz entre estas sombras, entre la esposa y las salidas nocturnas. De verdad que no le queda tiempo para nada más. Mira que es que va a ser nuestro nuevo rey.
Vamos a confiar en la providencia, porque el pueblo le quiere y eso juega a su favor. Y también hay que tener en cuenta que será el primer monarca de la Casa Borbón que haya nacido en España. Puntos a su favor. Pues es afectuoso, tiene buen porte, buena planta y, oye, en el estudio de las ciencias y las artes, pues tiene más que un aprobado. Vamos, que no se le da nada mal.
Algo es algo.
Ahora, tiene mucho que demostrar en lo que a política se refiere y ya veremos cómo evoluciona dependiendo de las personas de las que se rodee y, por supuesto, de lo que le deje hacer su madrastra, la reina Isabel de Farnesio, que es la segunda esposa de Felipe V.
¿Sí?
Por lo que habéis contado, por cierto, felicidades por la exclusiva.
Gracias.
Dice el rey que ella está de acuerdo en abdicar, pero yo os digo que cuando se toca poder, lo del mando tira mucho.
Ay, madre, es verdad que lo del mando siempre tira mucho. Guillermo Alejandro, que muchísimas gracias y hasta la próxima, a seguir siendo la sombra del buenos días pasado. Pues ha dejado en el aire Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa ese tema, el tema de Isabel de Farnesio. Me da la sensación de que no es el único que considera que es mujer de armas tomar y que no se va a retirar sin más a la granja con su marido. ¿Estará de acuerdo con que sea rey alguien que no es de su propia sangre? Pues vamos a buscar las primeras impresiones también con nuestro analista político, Antonio de Beaumont. ¿Cuál es la relación entre ellos? Muy buenos días.
Buenos días. Decir que buena sería mentir. La segunda esposa de Felipe V no se lleva bien ni con don Luis ni con su hermano Fernando. De hecho, de bien pequeños, cuando murió su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, jamás se preocupó por su educación ni por darles algo de afecto.
Tremenda.
Y dicen además de ella que tiene un oído muy fino y que a donde no llega el suyo ya se encarga de que le cuenten de primera mano. No creo, por tanto, que esté de acuerdo con la decisión de su marido, pero al menos de momento tendrá que acatarla.
Para eso es el rey, ¿no? Aunque sea su marido, digo yo. Pero una cosa, esto es algo que a mí me preocupa y que no termino de entender. ¿Nos creemos de verdad la explicación que ha dado Felipe V? ¿De verdad uno abdica así, de repente, supuestamente para servir a Dios?
Tal vez lo crea. El monarca no anda muy bien de la cabeza y de esto hace tiempo que se arrodea. Son continuos sus episodios depresivos, sus perturbaciones emocionales, que tal vez le hayan convencido de que ha podido hablar incluso con Dios. O quizá todo sea una excusa y busque algo más.
Uy, eso no me lo dejes en el aire, ¿eh? Que a mí me da la sensación de que no hay nada más importante en este mundo que ser rey, digo yo. No se me ocurre nada más alto que ser soberano.
Toda la razón tiene, pero ¿y si quiere serlo de otro país?
De otro país.
Podría tener derechos dinásticos en Francia.
¿Ah?
Y el Tratado de Utrecht deja perfectamente claro que las coronas de España y Francia no pueden recaer en la misma persona. Pues bien, al parecer a Felipe V le hace tirín lo de ser el sucesor de Luis XV.
Pues no sé yo qué decirte, Antonio de Beaumont, pero me da a mí la sensación de que se está jugando demasiado a una carta que a priori no parece ganadora. Es más, esto te lo cuento yo, porque tenemos un adelanto en Buenos Días pasado. Estamos ya en condiciones de adelantar que el siguiente rey de Francia va a ser el nieto del actual Luis XVI, al que también, digo yo, no vamos a augurar un futuro muy prometedor, Revolución Francesa y guillotina. En fin, Antonio de Beaumont, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos quedamos aquí volviendo a nuestro país porque queremos también averiguar qué es lo que está opinando el pueblo al respecto de todo lo que está pasando. ¿Qué le parece la abdicación de Felipe V? ¿Le prefieren a él? ¿Le prefieren a su hijo? Pues hemos salido a la calle buscando respuestas.
Físicamente no se encuentra en condiciones de asumir toda la responsabilidad que ello conlleva.
Yo creo que es un futuro rey o rey ya, o soberano ya, con una sobrada preparación y espero que esté a la altura del reinado de su padre.
Que sea una persona responsable con lo que tiene como representación.
Una persona preparada, instruida y creo que lo hará bien a lo moderno, ¿no? A una monarquía moderna, no a lo antiguo.
Su hijo es el mejor que puede ocupar el cargo de toda la familia, en realidad.
Pues nos llega en este instante Teletipo de Última Hora confirmando nuestra exclusiva, Elia Fernández Díez Madroñero.
Tenemos ya la fecha de la proclamación de Luis I. Será el 9 de febrero de 1724, tan solo 4 semanas después de la renuncia de su padre.
Pues con esa fecha ya anotada nos acercamos hasta el Real Alcázar. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. ¿Qué ambiente se respira? ¿Alguna filtración sobre las posibles líneas generales de su reinado?
Sí, hay aquí muchísimo movimiento en el Alcázar para buscar posiciones. Parece claro que se piensa en hacer una especie de cortafuegos para evitar que llegue la mano de Felipe V y la sombra de Isabel de Farnesio a la toma de decisiones. Serán 6 los miembros importantes de su gobierno que se centrará sobre todo en el rendimiento de las colonias americanas. La recuperación de las posesiones italianas perdidas en la guerra de sucesión pasan, por tanto, a un segundo plano, a excepción de los ducados de Parma y de Toscana. Ven ellos un regalo para su hermanastro Carlos.
Del que ya podemos adelantar en Buenos Días pasados, será también rey de España Carlos III, aunque para eso todavía queda, que es el cuarto de los hijos de Felipe V y estamos coronando al primero. Y vuelve a este estudio Elia Fernández Díez Madroñero. Tenemos comunicado ya de la Casa Real.
El rey Luis I ha fallecido a causa de la viruela tan solo 7 meses después de llegar al trono. Sus restos serán enterrados en el panteón del monasterio del Escorial.
Pues tan solo 229 días de reinado. Luis el Breve, desde luego, reinará su hermano Fernando como corresponde. Habrá giro de acontecimientos. Se habrá cansado Felipe V o su mujer Isabel de Farnesio de la paz y la tranquilidad de la granja. Pues devolvemos la conexión al siglo XXI, dejando claro que efectivamente recuperará el trono Felipe V. Su hijo Fernando VI tendrá que esperar.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Qué tensión, Belén. No sé para qué andamos con los culebrones turcos cuando tenemos nuestra historia, ¿no?
Y menuda historia.
Exactamente. Bueno, el próximo lunes, de nuevo, buenos días pasado.
Tendremos, estaremos pendientes.
A buscar exclusivas. Adiós. Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
50 mililitros de ginebra, 200 mililitros de tónica y un poquito de la agresión sexual que no te esperas. Vigila siempre tu copa y no la pierdas de vista, porque la sumisión química es un delito que consiste en administrarte sustancias para anular tu voluntad y abusar de ti. Así que estate atenta a lo que te sirven y nunca aceptes copas de desconocidos. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
No me importa lo que digan, te alentamos hasta el final. Esta locura que no para, siempre estamos de local. Si la pelota no se mancha, volvemos a festejar.
Argentina al borde de la revuelta colectiva por culpa de unos cromos que se han agotado y que no...
Desabastecimiento, escasez de cromos, Panini del Mundial se convierte en cuestión de Estado en Argentina.
Bueno, pues a raíz de esta bonita noticia, siempre elegimos bonitas noticias, hemos pedido a los oyentes, Sergio, que nos cuenten cosas de sus colecciones de cromos, aquellas que hacían cuando eran pequeños, que comprabas en el kiosco, o que te salían con algo, con un chicle, con un bollito, con
yogures,
algo, que es verdad.
Hola chicos, soy Esther.
Hola, no, tú no.
No, yo ahora sí.
Ah, vale.
Escribe al WhatsApp.
Ah, vale, Esther, no, como te has lanzado directamente
y ahora yo
a interpretar.
Soy Esther, ¿vale?
Ah, vale.
Hola chicos, soy Esther. Qué bien lo pasábamos cambiando cromos. Yo recuerdo haber terminado la Guerra de las Galaxias.
Fíjate, ¿eh?
Galáctica. Sí. Una colección de famosos que no me acuerdo cómo se llamaba.
Pues fíjate, ¿tú qué interés?
En mi casa, dice, terminarlas era tela marinera. Ah. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero y había que buscarse la vida con los cambios a la salida del cole. Ah, y no sé si alguien más lo hacía, pero en mi casa, recuerdo que soy Esther, ¿vale?
Sí.
En mi casa los pegábamos con un mejunje que hacíamos con agua y harina. ¿Qué tiempos?
Pues es verdad, siempre ha sido un sustituto del pegamento en momentos críticos. De pretecnología y estas. No tengo pegamento, 12 de la noche.
Me junge.
¿Qué hago? Agua con harina. Y aparecía tu madre, agua con harina o, si tenía suerte, chicle masticado.
También.
Pero
también.
Si no había chicle, ahí vamos.
Buenos días, equipazo. Nos saluda José Román.
Hola, José Román.
Él nos cuenta que completó unos cuantos álbums de cromos.
Fíjate.
Dice, los repetidos los cambiaba con otros chicos.
Claro.
Había además un kiosco, un kiosquero que vendía los cromos que le faltaban.
Ah,
Entonces, y así completaba la colección.
¿Cómo se hacía el kiosquero? ¿Qué hacía? ¿Abría los sobres?
Pues yo creo que tenía...
¿Con vapor?
Tenía ahí...
Ponía la olla a hervir, abría los sobres y de ahí...
O a lo
extraía...
mejor este kiosquero pedía a la... A
ya.
Los que, no sé.
Ya.
José Román, cuéntanos cómo ese kiosquero se hacía con esos cromos.
Claro.
Él hizo colecciones, por ejemplo, el álbum del Reino Animal y el álbum de equipos del Mundial de Fútbol.
Fíjate.
No sé de qué mundial, pero de un mundial
pues de
lo
uno.
Hizo José Román. Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117. Dos partes, dos personas muy importantes en el ratito de oyentes.
¿Ah?
Primero, nuestra oyente colaboradora, Pilar.
Buenos días. Y buen lunes. A mí no me importan los lunes. Recorre tanto la semana y la alivia, la de los días. Bueno, no me importa. Todos son lunes, todos son martes. Bueno, pues mira, yo hice todos los álbumes del mundo. Ben-Hur, el Cid, sí, que no se me olvide. Los terminaba. No quedaban a medias. Cambiaba los cromos en el cole. Tenía una compañera que, por no mentir, en vez de decir... lo tengo o no lo tengo, decía, me parece que lo tengo. me parece que no lo tengo. Ahora solo me dedico al Pokémon de los nietos.
Ahora está con las colecciones de los nietos.
Hombre, claro.
Pokémon.
Pues no es fácil completar tanta colección, porque siempre los paninis de turno lo que hacen es... hay una serie de cromos que si de los demás sacan 10, pues de esos sacan uno.
Como ocurre ahora con el Messi en el del Mundial de
Messi
Qatar.
Messi es el más cotizado.
El más cotizado, según los argentinos. ¿De acuerdo? José Román dice que hizo de los mundiales, de varios, que llegó hasta el Mundial del 78, haciendo álbumes de cromos.
Fíjate.
¿Vale?
Muy bien.
Nota de voz que nos ha dejado... Bueno, nos ha enviado foto.
Sí.
Y nos deja nota de voz. Foto con el álbum de cromos que Rosa Paseo ha completado. El de la colección de perros y gatos de Panini. Conserva este álbum, nos lo cuenta ella.
Yo coleccionaba también álbumes de las películas de Marisol, que venían los cromos en las tabletas de chocolate. Y luego ya, bueno, pues ya me hice mayor y luego empezamos a hacer con mis hijos las colecciones de Panini, todas. Y conservo esta de mi hija, que le gustaban muchísimo los animales, y esta conseguimos completar el álbum. Y era muy feliz, yo era muy feliz con mis hijos cuando íbamos al rastro y yo oía a mi hijo canjear los cromos con otros niños o con otros papás. Decía, sile, sile, nole, nole, yo eso no lo he vivido nunca. Y cuando lo reviví con ellos, lo viví con ellos, pues me hizo muy feliz, porque era como volver otra vez a mi infancia. Pero sin el sile, sile, nole, nole. Entonces, bueno, pues este álbum que os mando de perros y gatos es muy bonito. Lo dejó mi hija en casa, que ya no vive en ella. Y lo guardo con mucho cariño. Otros los he... No sé qué ha pasado con ellos, los hemos tirado, de lo cual me arrepiento mucho. Pero este lo he conservado. Y bueno, aquí os mando una foto, ¿vale? Venga, un abrazo, gracias.
Pues muchas gracias. Rosa, yo creía que lo del sile y el nole era de siempre, ¿no?
Ella dice que no lo vivió, que lo de sile y nole no fue hasta sus hijos.
Ah.
¡Hola, equipazo! Soy José Luis.
Hola, José Luis.
Dice, yo la única colección que logré acabar fue la de Motor 16. Era de coches y sus características. Hace un par de años, en la Feria del Juguete Antiguo, me la volví a comprar. Eso sí, ya completa. En su día
no
la completó.
Eso no vale, eso no vale, hombre.
Dice, qué recuerdos cambiar los cromos con los amigos en los recreos y por la tarde en el barrio.
Ajá.
Nos pone así como una carita con una lágrima colgando así de nostalgia. También, cuando a la salida del cole, repartían los álbumes y algún sobre para que empezase la colección. Los ganchos, ¿eh?
¡Hombre!
Iban los señores ahí con algo. ¡Venga, se reparten!
¡El
se
álbum!
Reparten, para que tú te enganchases y luego comprases los cromos. Dice, hoy eso sería impensable.
Pues
¡feliz
sí.
semana, familia!
Eso sería acoso.
Acoso.
Directamente.
Acoso.
628-091-117.
Nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp, nuestro oyente Inma.
Hola, guapísimos, feliz otoño y hoy ya más fresquito, hoy sí que hace un día típico. Pues contaros que yo, pues siendo niña de final de los 60, creo que me he comido todos los fosquitos y panriqueños posibles para hacer una bonita colección que aún conservo, que eran mariposas, que estaban todas recortadas con su forma y todo, en un álbumcito pequeño de Pan Rico. Pues lo completé y aún lo conservo. Y también uno que era los porqués del mundo, que es súper curioso, que era pues contestación en los cromos de cosas curiosas de todo el mundo, el más grande, el más pequeño, por qué esto, por qué lo otro, y que también aún conservo, y que mis hijos ahora adolescentes pues ven con curiosidad. Todo no está en internet. Besitos.
Muchas gracias, Ima, que no sé, debía estar en el congreso este que hay de ¿cómo se llaman? Esto que se visten de japoneses, porque si ahí hay un ding guang, ding guang. Me acuerdo
de
yo
cosplay,
de...
¿Cosplay se dice de estos?
Coldplay.
No, Coldplay, no.
Coldplay son
Coldplay
que
es
cantan,
el
¿no?
grupo.
Cosplay.
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 Coldplay es el grupo.
El muermo del grupo este.
Claro,
es que me parecen aburridos.
Tú dices que es un muermo, ¿cómo van a tocar en Madrid?
Chris Martin es aburrido.
Toca muchas noches en Barcelona
señor...
y aquí no han venido porque tú no eres acogedora
con ellos.
No,
Chris Martin es triste. Es triste. Podía hacer un dúo con Maná. Play con Maná. Y ya que habiliten un lugar como el de la boda ese para echarse la siesta con zapatilla. De verdad, no puedo. Aburridos, aburridos.
nada.
Rosa de Torrejón nos dice que ella sí decía lo de Sile y Nole, ¿vale?
Claro.
Y que nunca consiguió terminar ninguna colección. Nada. Y también comió muchos fosquitos para conseguir cromos, ¿vale? Nuestra Pilar dos Soletes nos manda los dos soletes, sí. Los buenos días, y nos dice que el álbum de cromos más bonito que ha hecho, sí, y que aún guarda ella, es el de Naturaleza y Vida, de finales de los 60, principio de los 70. Dice, si mal no recuerdo, también uno que había, creo que de Pan Rico, de Mariposas.
Mira, el mismo
que Inma dice. Los dos preciosos, dice.
Ay, qué bonito.
Buenos días, nos escribe Mari. Dice, yo hacía con mis compañeras del cole uno de perros y gatos. Mira, como el de,
pues a lo mejor
es el mismo de Rosa
Paseo, ¿sí?
Y los años, dice, una vez fuimos a un veterinario por el perro. Pasaron los años, fueron al veterinario con el perro de su hija, se puso muy malita y fuimos al veterinario y a la sala de espera que había el álbum también de perros y gatos. Dice, ay, yo me acordé mucho de ello.
Quitaron los cromos que me faltaban.
Dice, pero aquí Mary, niña, que nadie nos ve. Quita cromos.
Arranca el delusiones. Dale.
Dice, yo me acuerdo mucho de ellos, pero lo más alucinante, que retomando lo del álbum que hacía con mis compañeras, luego lo firmábamos con la fecha del comienzo y cuando lo acabábamos, ¿vale? Y nuestros nombres.
Sí.
Dice, pues eso. Y que se acuerda de los que compartaba con su amiga Alicia, ¿vale? Uh-huh. Hacían álbumes colaborativos.
Muy
también,
bien.
Ellas. Nos escribe también a nuestro WhatsApp, ¿vale? Dice Luisa, Laura, dice, ¿qué recuerdo, Sergio? Te he escuchado lo de los yogures que decíamos antes.
Sí.
Dice, y reconozco que ella comía yogures para conseguir cromos.
Sí.
Eran cromos de la abeja maya. Dice, menudo suplicio porque no me gustaban los yogures.
De vaya, hecho, por Dios, también es siguiente, mala suerte, hombre.
El siguiente álbum era el de David el Gnomo. Dice, ya lo conseguí gracias a que fue mi abuela la que se comió los yogures.
La abuela.
Recuerdo para
con
mi abuela Consuelo, la mejor.
De verdad, lo que hacen las abuelas por los nietos.
Él dice que el de David el Gnomo lo terminó, el de la abeja maya no.
Se le atragantó el de fresa con trocitos.
Claro,
y dijo,
y que la abuela fue más constante con los yogures, ¿vale? Leticia, he empezado mucho, solo terminé La Bella y la Bestia con mi hija, el de Frozen. Y acaba de empezar la colección de cromos de Stranger Things.
Ah, mira.
¿Vale?
Curioso.
Mira, dice, nos escribe Mari,
¿sí?,
para contarnos que eso, que luego en la consulta,
sí,
ya, y le preguntó de qué era el álbum, y le preguntó de quién era, y que era que el veterinario había completado el álbum, y era una colección.
¿Y estaban todos los cromos? ¡Qué clientela más honrada!
Atención.
Ya, no, se comunica el veterinario.
Mari va a la consulta.
Sí.
Ve el álbum de cromos que ella de pequeña hizo, ¿vale?, con su amiga Alicia. Va a la veterinaria y evidentemente es el mismo álbum.
Sí.
Dice, no me lo podía creer, era mi amiga Ali.
¿Qué me dices?
Así retomamos el contacto.
¡Qué historia más bonita!
Es así, ¿no, Mari? Lo he contado bien.
Hicieron el álbum a medias, ¿por qué se lo quedó Ali? Digo, porque a lo mejor ya apuntaba maneras de veterinaria. No sé. Pero qué historia más curiosa.
Un álbum de cromos.
¿Se reconocieron por
que
el
al
álbum?
Final aparece en una consulta. O a lo mejor esto lo hicieron juntas, pero cada uno tenía el suyo de pequeña.
Qué bonito.
¿Vale? Pero
vale.
Lo encuentra en la consulta y se reencuentra con la amiga.
Bueno, te da tiempo una muy
José rápida? Manuel dice, buenos días. La verdad que la cantidad de bollos que nos hemos comido los de una generación para completar las colecciones de cromos. Casi todos de bollos de Bimbo. Cromos que conseguías a saber con cuidado los sobres empapados de ese aceitillo.
¡Ay, sí!
Y que luego los pegabas en el álbum que olía a bollo. Recuerdo también los cromos de Mortadelo y sus disfraces que los regalaban con los pastelitos Ortiz.
¡Ah, mira! Bueno, se nos quedan unos cuantos mensajes fuera, lo cual nos viene muy bien porque si no, mañana no tendríamos capítulos anteriores. Tenemos.
Cada una tenía un álbum, ¿eh?
Ah, vale.
Mari tenía el suyo, su amiga Ali, que luego era veterinaria, el otro.
Tenía el otro.
Sí.
A lo mejor se hizo veterinaria. Por eso. No sé.
A lo mejor la vocación
más
fue
bonita,
a raíz de este álbum.
A raíz de
la
colección.
Gatos.
Bueno, mañana me cuentas.
Venga,
lo que se nos ha quedado fuera.
Gracias a todos.
Llegan las noticias.